Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¡Eso! ¿Qué tú me dices? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Drux. Y en pantalla tienes cómo correctamente se escribe el nombre de Druxilla Divine. Y sabes que la mercancía de Druxilla la consigue en teesprings.com/stores/Druxilla. Ahí hay todas las cositas que tú puedes encontrar. Las camisetas, las tacitas. Entra porque hay cosas fabulosas y cosas nuevas. Y sabes que esto se graba en GW5 Studio. Ahí tienes el número de teléfono por si quieres grabar tu podcast, quieres hacer tus cositas espectaculares, quieres grabar, quieres hacer fotos. Ya esto es un network, como siempre digo, son casi 20 y pico de programas que encuentras en GW5 Studio. Oye, no competimos, pero estamos ahí con la gente de nuestros compañeros allá con Molusco TV, estamos ahí, mira, con los de Galimbo, que son los de Chente, así que estamos todos, mira, dando la batalla, porque señores, esto no es fácil. Ustedes piensan que es fabulosa, se ve Druxilla en maquillaje y todo, pero mi amor, venir aquí a grabar y hacer todas estas cosas no es fácil. Y nos vamos a ir rapidita, no te voy a dar mucha lata, porque realmente ustedes lo pidieron y yo los estoy complaciendo. Hace poquito, lo comenté la semana pasada, tuvimos de invitada a una gran compañera, un ícono, una leyenda del arte del transformismo en Puerto Rico, que fue Mami Rudy, Rudy Martínez. Y los fanáticos de Rudy y los que no son tan fanáticos, que están comenzando a conocer este arte, pidieron y me dijeron, espérate, porque antes de Druxilla hay otras personas que abrieron camino para que Druxilla estaba. Y yo siempre he sido muy enfática y he sido muy honesta en eso. Hoy en día puedo estar yo, mañana puede estar otra, dentro de 15 años va a estar otra, pero lo importante no es quién esté en ese momento, es reconocer y dejarle saber a las personas que vinieron primero que nosotros, que abrieron camino para que nosotros pudiéramos hacer lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo hoy en día. Y la invitada, y también invitado, pero hoy está de invitada, la invitada de este episodio es una persona que ha abierto, no camino, ella ha abierto senderos para que muchas podamos caminar. Quizás no, los looks son un poquito diferentes, pero ha abierto muchísimo camino. Y lo más importante de todo esto es que no estemos hablando de edad, es que la vi cuando yo todavía no era Druxilla y yo decía, espérate, de ella esto yo no lo haría, esto tampoco, porque no soy yo, pero la parte chic y la parte costosa, esa yo la quiero tener. Y a ella le llaman la costosísima. Y conmigo se encuentra mi hermana separadas al nacer, gemela, Vanessa Fox Perry. Bienvenida.
¿Estás bien? Ay, feliz. Estoy súper, súper contenta de estar aquí.
Yo te vi cuando no te conocía todavía, cuando salías en los programas de Jovet y todas esas cosas. Entonces, sí, que estés ahora conmigo es
nerviosa,
como un orgullo.
Y nerviosa.
De veras. Sí, pero claro, ¿por qué si sí nos conocemos hace tantos años?
Druxilla, porque imagínate, yo te conozco así.
Es verdad, tú me viste empezar.
Yo te vi empezar. Entonces, es más, yo te veía desde la tarima.
Desde la tarima.
Aplaudiendo y disfrutando con lo que hacíamos en esos tiempos.
¿Tú recuerdas lo que tú me dijiste esa primera noche que yo hice show? ¿No te acuerdas?
¿Que tú hiciste show? No recuerdo.
Sí, fue un jueves y yo estuve con Nina. Uh-huh. Y tú estabas en el segundo piso, al lado de la cabina de Peter Borrero, estabas allí con Alex Soto, que en paz descanse, y entonces cuando se acabó el show, fuiste al camerino. Y entonces Alex Soto me dice, el domingo estás conmigo aquí en Crash. Y yo, pero es que yo no hago esto. Esas fueron mis palabras. Y él me dice, pero no, pero estás conmigo de invitada. Y yo le digo, pero es que yo no tengo ropa. Yo la ropa que tengo es esto que acabo de comprar, que era mi ropita en aquel momento, era de Me Salvé. Claro. Pues, para los zapatitos bien económicos y las cosas. Y entonces tú estabas haciendo y me dijiste, ¿y puedes estar conmigo antes? Porque el show de ella es más tarde. Y yo, pero ¿dónde? Es que yo estoy en Atlantic Beach. Y yo, pero es que yo no te... No, está bien, porque son dos cosas diferentes, un público diferente. Vas conmigo allá y vas acá. Y ese domingo me fui contigo a trabajar.
O sea, que yo te robé.
Empezando uno, te voy a decir cuál domingo fue. 1, 2, 3, el domingo 4 de enero del 98.
No puedo contigo.
4 de enero del 98. Estuve contigo en Atlantic Beach, temprano. Y después esperé bastante rato. Y entonces por la noche, ya tarde, estuve con Soto.
Pero imagínate, qué honor para mí saber que una persona que ha llegado tan lejos, que ha hecho tantas cosas, ¿verdad? Porque realmente tú has trabajado muy fuerte para lo que has logrado, que comenzaste conmigo.
Brutal.
O sea, tú...
Literal.
Sobrepasaste al maestro.
Literal. No, ¿qué, muchacha? Claro, jamás, sí, todavía. Claro que sí. ¿Sabes que tengo un vestido que me regalaste hace un tiempito allí conservado, pero lo tengo para una ocasión especial? ¿Recuerdas? El de Animal Print.
Sí, sí.
Eso lo tengo allí guardadito, espectacular, porque tiene que ser en un show donde tú estés. Y yo creo que eso se va a dar pronto. Tenemos que hablar cuando se acabe esto, vamos a hablar de negocio.
Podemos inventar.
Claro que sí. Mira, ¿cómo está Vanessa?
Pues mira, estoy súper bien, súper contenta. Estoy viviendo una etapa diferente en mi vida. Estoy estudiando.
Ok.
Estoy estudiando diseño de moda digital. O sea que yo siempre me he dedicado a la costura. Y pues decidí entrar a la universidad porque vivo cerca. Vivo aquí en Atorrey y se me hace muy, muy fácil llegar a la universidad. Y son 4 años. Eso se va rápido. Ya voy por la mitad.
¿Cuál es la diferencia entre lo que tú conoces ya y para explicarle a la gente y lo que es digital? O sea, estamos hablando de computadora.
Claro.
Diseñar claro. Computadora. Nada de a mano ahí a lápiz.
Bueno, siempre tienes que tener la preparación de lo que es arte gráfica, tú sabes, claro. Dibujar. No me encanta dibujar. A mí lo mío es la costura. Okay. Pero siempre es bueno tener el conocimiento. Porque hoy en día, pues, todo es digital. Todo es a través de las redes. Okay. Y hay que evolucionar. Hay que hacerlo. La diferencia, te diría que... tenemos que evolucionar, ¿ok? Siempre los diseños tú los vas a hacer a mano, luego los vas a transferir en la computadora y es mucho más fácil bajar los programas y adaptar, ¿verdad? Claro. Los colores y todo en computadora y facilita el trabajo.
Tú eres de las primeras transformistas, ¿no? Que usó, de las primeras, no, yo creo que fuiste la primera en Puerto Rico con nombre de mujer.
Exacto.
Sí. O sea, eso no todo el mundo lo sabe y yo quiero que ustedes lo sepan, porque hoy en día yo soy Druxila, pero en aquel momento me pude haber llamado Nelson, ¿entiendes? Mira, vamos a haber hecho de la Nelson, pero no, o sea, en aquel momento cuando yo comencé, todo el mundo tenía nombre de varón, Alex Soto, Jorgito Flores,
Rudy Martínez, Pantoja,
pero la primera fuiste tú. Con nombre de mujer.
Exacto. Lo que pasa es que yo comencé en Nueva York. Uh-huh. Yo tomaba clases de teatro en el Teatro Rodante Puertorriqueño de Miriam Colón. Y como asignación nos enviaron a una discoteca que se llamaba La Escuelita.
Claro.
¿Tú te acuerdas?
Claro, trabajé ahí.
Entonces, eso, o sea, mi primera impresión cuando vi el show de Transformistas, yo dije, espérate, yo quedé enamorado del arte. Uh-huh. Y comienzo... A trabajar en la discoteca, o sea, en los concursos que hacían, pero se me hizo bien fácil porque comencé participando de varón, perdón.
Okay. ¿De varón?
De varón. Y era algo diferente porque casi todas se vestían, porque no me atrevía a la transformación, ¿verdad? Completa. Y ganaba los concursos. Pero había una draga que un día me dijo, mire niño, ven para acá. Deja de estar haciendo esos shows de varón. Tú lo que tienes que vestirte de mujer. Y me vistió. Empecé el show. Y allá la tendencia siempre fue nombre de mujer. Porque claro. Hay mucho transexual.
¿Se puede decir el año? No se puede decir el año. 80s. Ok, está bien. Uh-huh. 80s. Y la escuelita, en aquel momento, cuando yo llegué a Ili y trabajé, nadie me entendía. En aquel momento, lo que tú proyectas es lo que gustaba. Claro. O sea, el look femenino, fabulosa, diva, glamorosa, eso era la escuelita. Los que tuvieron la oportunidad de visitarla lo saben.
Pues comienzo a trabajar en Nueva York haciendo shows y cuando vengo a radicar a Puerto Rico, me dan la oportunidad de trabajar en un show. Y Vanessa Fox. Y entonces la persona con la que estoy trabajando, que era Willy Negrón, tenía hembras trabajando con él en show, bailarinas y que también hacían show. Y entonces un día me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa. Tú con ese nombre no vas para ningún lado. Porque yo tengo muchas mujeres y aquí se confunden contigo, porque creen que todas son mujeres y que sí, que sí. Así que vas a tener que cambiarte ese nombre. Le dije, bueno, mi amor, tú sabes que... ya yo tengo una carrera, una trayectoria en Nueva York. La gente me conoce y se me hace bien difícil cambiar el nombre. Y aposté a mí. Comencé a trabajar, tú sabes, presentaban oportunidades y seguía como Vanessa Fox.
No sé por qué, pero yo siempre he asociado, y yo sé que no estoy en lo correcto, Vanessa Fox, yo no sé por qué me viene a la mente Samantha Fox, por la cantante. Y yo, pues, acuérdate que estamos hablando de los 80s. Entonces yo digo, ¿será que Roy, el verdadero nombre que está detrás de Vanessa, realmente escogió ese nombre de Vanessa Fox por Samantha? Y no, porque una vez me lo dijiste que no fue por eso.
No fue por eso. Realmente, en el año que yo comencé a trabajar, ganó el concurso Vanessa Williams, Miss América, que fue la primera negra que ganó el concurso de belleza Miss América. Y se hizo bien famosa. Luego le quitan la corona y se hace más famosa todavía. Pero siempre me gustó el nombre, Vanessa.
Vanessa, ok.
Y Fox, como yo transitaba mucho por la calle 42, había un artista porno que creo que se llamaba algo Fox. Y el Fox me llamó la atención. Entonces empaté uno con otro, Vanessa Fox.
Ya esa 42 no es así.
No, ya no.
Ya ahora no es así.
Disney, ahora es para los niños.
Las veces que has tenido la oportunidad de ir a Nueva York y visitas el área, obviamente, de las telas ya te conocen. Sí. Pero has tenido la oportunidad de las compañeras que en aquel momento, ya muchas no están quizás, pero de compañeras de la escuelita.
Bien pocas.
Bien pocas.
Casi todas ya no están, desafortunadamente. Y las veces que iba a Nueva York, porque ya no estoy viajando mucho, iba a ver a mi mamá, a New Jersey, mayormente, pasar un tiempo familiar, tú sabes. Pero no, casi nunca puedo coincidir con ellas.
¿No te hace falta? ¿O sí?
¿Nueva York?
Ajá.
Nueva York me gusta, lo que no me gusta es el frío. Yo quedé enamorado de Puerto Rico desde la primera vez que llegué a Puerto Rico. Yo dije, esta es mi casa.
Porque para lo que tú haces, que tú, o sea, sí somos transformistas, pero en el caso tuyo, que eres diseñadora, lo tienes todo allá accesible, porque es como decía, como dice Di Guerrero, el diseñador, dice, ¿qué no hay en Nueva York?
Exacto.
O sea, esa es la pregunta. Y en las calles donde uno compra y adquiere las cosas con las que tú confeccionas el vestuario, es para nosotros eso es Disney World.
Bueno, claro. Honestamente te digo, cuando yo comencé en Nueva York, yo estaba bien enfocado que lo que yo quería hacer era esto, trabajar en diseño. Y de hecho empecé en la escuela de High School of Fashion Industries y fue ahí donde realmente yo dije, sí, esto es lo que yo quiero. Porque entré como para estudiar fotografía.
Okay.
Pero el primer año nos dan un poquito de todo, diseño de moda, fotografía, joyería. Y yo dije, no, me gusta la moda. Pero la misma necesidad en los espectáculos, o sea, que nosotros tenemos que siempre estar tratar de lucir bien, la misma necesidad me hizo crear mi propio vestuario. Y así fue como prácticamente comencé.
O sea, que tu vestuario es... O sea, los vestuarios que se pone Vanessa es de Vanessa, de Roy. O sea, ¿nunca te ha vestido nadie? ¿Nunca has utilizado una pieza de otra persona?
Pocas veces.
Wow.
La única vez que te puedo decir es Carlos Alberto.
No va a poner un trapo de que yo tengo en
Carlos
casa.
Alberto, y te digo una cosa. Carlos Alberto es una persona tan y tan especial. Yo tengo una anécdota bien linda con Carlos Alberto.
Bueno.
Cuando Carlos Alberto comenzó, ¿no? Que su interés por la costura, Carlos Alberto iba a mi show en Crash a verme. Un día se me acerca y me dice, Vanessa, yo necesito hablar contigo. Estoy hablando, Carlos Alberto... 20 y pico de años.
Chamaquito.
Mira, bello. Yo creo que él hacía fisiculturismo, porque tenía un cuerpo espectacular. Y yo le digo, sí, dime, ¿qué pasó? Me dice, no, tiene que ser en privado. ¿Tú crees que yo puedo ir a tu casa? Y yo, espérate un momento. Rápido, tú sabes, le di el teléfono. No,
claro.
Hicimos la cita.
Ella así rapidita. Ajá.
¿Quién?
No, que la gente es así de rápida. Que
pensé que le decía.
No, yo jamás. Dije,
Carlos Alberto le está diciendo ella.
No, yo jamás. Yo digo que en el ambiente la gente es así, pero nada.
Entonces le doy mi teléfono. Ring, suena el teléfono. Mira, a ver si puedo pasar a verte. Ok. Yo, ya tú sabes, limpié la casa, me puse set. Ready para Carlos Alberto. Cuando llega, tú sabes, yo bien. Too much. Me dice, no, porque yo quería hablar contigo, porque sabes que yo te admiro mucho y yo sé que tú te haces tu vestuario. Y yo quería saber si tú me podías ayudar a yo, no sé, venir aquí, ver cómo tú haces la ropa y practicar aquí contigo. Y yo.
Y tú, salió, sí.
Imagínate.
Claro.
Y yo me quedé como que, bueno, le digo, mira, yo realmente maestra de costura no soy. Uh-huh. Casualmente yo vivía a una puerta de Carlota Alfaro.
Okay.
Le digo, yo te recomiendo que vayas a donde Carlota Alfaro y cojas un cursito de costura a ver qué tal te va. Y mira ahí, el monstruo que se creó.
Sí, otra cosa.
Él siempre lo recuerda y siempre que me ve, tú sabes, muy agradecido, muy cariñoso. De hecho, le di, trabajó conmigo uh-huh. antes de, ¿verdad?, de alcanzar la fama. Él practicó con los bailarines, yo le daba algunas tareas para hacer, camisillas y cosas, con los bailarines de Lourdes Chacón, que yo trabajaba mucho con Lourdes.
Estuve, como ahorita estábamos hablando, que viviste en Nueva York, y yo sé que tienes una anécdota importante de Madonna.
Ah, de Madonna,
que sí. Estuviste en un club. ¿Cómo fue ese anécdota? O sea, tú estabas en el club jangueando, estabas ya de Vanessa, ¿no eras Vanessa? ¿Cómo fue?
No era Vanessa. Mira, yo recién estaba saliendo a los clubs, no conocía mucho. Esto fue en New Jersey. Y casualmente yo vivía en Newark y al lado está East Orange, que es un pueblito, ¿verdad? Ahí en New Jersey. Y un amigo me invita a la discoteca. Me dice, mira, aquí al lado hay una discoteca gay, pues te quiero invitar. Y a mí me encantó. Yo iba casi todas las noches. Ya tú sabes la fiebre que a uno le da cuando uno tiene los 18, 19 añitos. Uno quiere estar en fiesta todo el tiempo. Entonces, todas las noches para cerrar la noche ponían una canción que se llama Burning Up, uh-huh. que es uno de sus primeros éxitos, su primer éxito uh-huh. realmente. Ponían el video, ponían la canción y eso era un escándalo. Un día veo un letrerito casi hecho a mano, una cosa trilly. Tal día tendremos aquí la cantante de Burning Up. Yo dije, ¡ay, qué chévere! Pues déjame ir a verla. Llego a la discoteca, creo que era un martes.
Y después un mar, bueno, es que a lo mejor
un mar, porque ellos Nueva York, querían era, tú sabes, subir
el lugar,
el público, ¿no? Que llegara gente. Cuando llego, como 8 o 10 personas. Y yo, pero, ¿qué pasó aquí? Tú sabes. Yo dije, pues bueno, déjame esperar. Sigo esperando para el show. 15, 20, 30. No te diría que más de 35 personas.
Oh,
comienza
God.
El show. Y empieza ahí a cantar Burning Up. Ya tú sabes, yo en primera fila ahí, ya tú sabes, de cerquita ahí, la tenía de frente. Cuando de repente, canta Lucky Star.
Uh-huh. You're gonna be my lucky star.
Tenía dos bailarinas. Y entonces, de repente dice, ahora yo quiero cantarles una canción que yo espero que ustedes la conviertan en un éxito. Y empieza...
Holiday.
Y ha cantado Holiday de sus primeras versiones.
O sí, porque sea, ha sacado miles.
Yo creo que ella recién la había grabado, no la había presentado en ningún sitio. Y para mí, tú sabes, eso fue... Obviamente, en ese tiempo yo veo una chica cantando y yo digo, wow, qué talentosa, sí. qué lindo canto.
Pero no sabes el monstruo en que se iba a convertir después.
Exactamente, no tenía la fama que tiene, ¿sabes? El monstruo que se convirtió. Y eso fue una experiencia súper, saber que la conocí, tú sabes, en sus comienzos.
O sea, que
la
si vi. Yo llamo a Madonna ahora y le digo, mira, aquí tengo a, esto, tengo aquí a, estaba Roy, a Roy, que estuvo aquella Vanessa. Noche, ella va a decirme.
O sea, va a decir, what you talking about?
Probablemente. Pero sería un palo, fíjate, uno nunca sabe que tengas contacto con ella en cualquier momento puede pasar. Y tú le digas, ¿sabes qué? Esa noche en New York, yo estuve.
¿O sabes qué? Hay más probabilidad que en algún momento tú puedas entrevistar a Madonna.
¿Tú crees?
Y le digas, Madonna, yo tengo una amiga.
¡Qué que bueno!
Es amiga tuya.
¿Ya? Sería un... ¿Te encantaría coserle? ¿Qué pregunta?
Que sí, me encantaría conocerla.
No, coserle.
¿Coserle?
¿Qué pregunta estoy haciendo yo? Por
bueno, obviamente. Y fíjate... Sería un sueño hecho realidad, pero ya yo hice mi sueño realidad en varias ocasiones.
¿Sí?
Sí, porque yo he cosido para
grandes artistas.
Y eso ha sido un logro bien grande para mí, porque yo en Nueva York los veía a través de la pantalla.
Yo imagino que uno de los más grandes, si no es el más grande, sería haberle cosido a Iris Chacón.
A Iris Chacón.
A Iris.
Exactamente.
¿Qué tal?
Mira.
Porque no es lo mismo admirarla, fabulosa, y de momento ir a cogerle las medidas y que sea maniática o no es maniática. Normal, señor, esas cosas pueden pasar.
Sí, mi relación con Iris Chacón fue un poco difícil al principio, porque si te cuento,
yo estoy bien. Yo creo que todo el que está viendo esto, que te conoce, sabe por qué.
¿Por qué?
Bueno, porque tú la interpretas.
Y pensé que ibas a decir que yo soy difícil.
No, lo de difícil eso lo sabemos. Pero, espérate, para esto de Iris, por favor, Francisco, porque miren, esto aquí, ella nos ha, espérate, miren esto, señores, lo voy a sacar de aquí. Ella nos ha traído, es que esto es que champán, un vinito, y nos lo vamos a dar, se supone que yo no me lo diera hoy, lo voy a hacer por ella, está bien frío. ¿Por qué? Porque hoy es mi día de ayuno intermitente, se acaba de joder el ayuno intermitente. Francisco, el modelo oficial del programa, miren a Francisco.
Mira, realmente lo traje porque me percaté en uno de tus programas.
Que aquí somos alcohólicos.
No, que no tenías un auspiciador de bebida. Ni de...
Ay, qué bella.
Creo que le ofreciste agua a alguien la otra vez.
No, porque es que tenemos agua, porque se supone que no bebamos.
Ah, se supone.
Se supone, no. No, tú, glamiat, yo soy alcohólica de Amsca, tú
la puedes llenar. Ella se la puede llenar. A mí no, un poquito no.
Oye, esa es buena, antes de seguir, bueno, seguimos con lo de Iri, después venimos con algo del vino. Porque siempre te das tu palo, pero eres una persona en tu trabajo muy, muy recta. Y eso hay que, ven, tú sabes lo que te quiero decir. O sea, no eres de alcoholizarte ni nada de eso.
De amanecer.
De amanecerte, y eso es de admirar. Porque en el negocio en el que tú y yo estamos, de madrugada.
Pero hay un porqué.
Ok, bello. Mira.
Sí, mi amor.
Vamos a brindar por la amistad. Por la amistad, porque sean muchos años más de amistad, por la trayectoria, por tantas cosas, por el amor, por muchísimas. Vanessa, tú y yo nos conocemos, bueno, 27 más o menos, 27, 28 años. Sí. Bueno, me conoces mi trayectoria, 26 que llevo. Pero ya yo llevaba viéndote antes, que era cuando yo iba a la discoteca y te veía en la entrada. Y pues yo decía, esta bicha no me va a dejar entrar, pero me dejaba entrar.
¿Cómo que no te iba a dejar entrar?
Vale, tú tienes que hacerlo. Gracias.
Salud, mi amor. Yo quiero brindar por ti, no. por los éxitos que has logrado y por lo mucho que falta.
Nos faltan.
Que, bueno, no. Nos falta, sí. Ya.
Tú sabes que sí.
Ya estoy casi de retirada, pero bueno, me lo sigo disfrutando igual.
Pero... Vanessa, vamos ya con lo de Iri, pero Vanessa, si yo no fuera Druxila y yo fuera una persona que tuviera una vida normal, no como travesti, no como transformista, conociendo tu trabajo, Vanessa no pasa de moda. Vanessa es un clásico.
Gracias.
Yo lo tengo que decir en el buen sentido de la palabra. Vitín, mi amigo, me lo ha dicho, me dice, Druxila, por más que digan no, papá, porque Druxila siempre fue desde un principio, me dice, Nelson, Druxila fue una señora. O sea, Druxila hoy en día puede seguir siendo señora. So, Druxila es una señora. La gente podrá decir, pero es una doña. Tu caso no eres eso, pero eres una artista clásica. O sea, jamás. Ya, créeme, jamás vas a pasar de moda. Puede que los añitos, que unas cositas, que unos retoquitos.
Pero uno se arregla.
No, claro, no para eso está el maquillaje, sino pues uno, tú sabes, unas pullitas, ¿sabes?
Unas estiraditas.
Tú sabes, papá, unas cositas. ¿Ah?
De eso abusé.
Como
un poquito,
dice Lourdes, ¿sabes? Tú sabes, papá. Cuéntame de Iris.
De Iris, te estaba diciendo que ha sido una relación un poquito a veces difícil, uh-huh. porque si te cuento, cuando yo llegué a Puerto Rico fue gracias a su hermana Lourdes. Yo conozco a Lourdes en Nueva York en un
primero
espectáculo.
Que a Iris.
Primero que a Iris.
Y el que no sabe piensa que no, que fue al revés. Qué bueno que lo dices.
Sí, yo veía a Iris en televisión, el show de Iris Chacón en Nueva York, pero anuncian que Lourdes va con los cacucómicos a Nueva York. Uh-huh. Y ya tú sabes, espérate,
voy para allá,
y ella fabulosa,
claro.
Voy a ver su show, y nada, historia larga, corta, entablé una amistad con ella muy, muy bonita, y gracias a ella, llego a Puerto Rico, porque ella tenía una gira por México, Los Ángeles, Miami, y me dice, mira Roy, yo voy a estar 3 meses fuera de Puerto Rico y necesito un vestuarista. ¿Quieres acompañarme? Y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad. Salgo de Nueva York para trabajar con Lourdes. 3 meses en gira. Y es cuando decido radicar en Puerto Rico. Entonces, todo este tiempo, Iris me relaciona con Lourdes. Uh-huh. Entonces, tú sabes, la relación entre ellas al principio fue bastante turbulenta. Y siempre yo era el amiguito de Lourdes para Iris. Esto me lo cuentan los allegados.
Claro.
Tú sabes, los allegados de ella. Entonces, pues yo siempre me sentía intimidado porque incluso Lourdes sabía cuánto yo admiraba y quería a Iris. O sea, ella, Lourdes siempre ha sido bien neutral en eso. Ella
sí,
siempre
todavía ha respetado hacer eso. Imitación de Iris, ya hacías.
No,
todavía.
Yo no hacía imitaciones. Yo hacía imitaciones de Lourdes.
Después que te enteras eso, era que te da con hacerla.
Yo hacía Lourdes, fíjate. Porque como yo tenía acceso a ella y al vestuario que yo mismo le hacía y a la música. Y a mí me gustaba Lourdes. Pues yo hacía el pescadito.
Y hacías de Lourdes y Lourdes sabía.
Sí, sí.
Y nunca.
De Lourdes.
Que tú sepas, de no. Lourdes nunca le incomodó.
No, al contrario, ella siempre me apoyó. Mi primer show en Bachelor fue ella quien me dijo, mira, usa todos los bailarines, llévate el vestuario del show. O sea, yo, eso fue lo que me engrandeció a mí cuando llegué a Puerto Rico. Yo llegué a Bachelor, mi primer show invitado de Whitney Gaitán. No, Whitney Gasti, creo que es.
No la conocí, no me digas, espérate.
Sí.
Me gusta.
Ella era una trans y ella tenía un show.
Ok.
Ella hizo un especial y su invitada era yo.
Oh.
Entonces Lourdes me presta los bailarines con el vestuario, ya tú sabes. 6 bailarines en esa cajita de fósforo que era Bachelor.
Sí, súper
con chido. Capas y cosas, ya tú sabes. Y salgo yo haciendo el pescadito y haciendo números de Lourdes. Eso fue un escándalo. Con el mismo vestuario de Lourdes, o sea, porque yo le hacía la ropa a Lourdes, pero entonces yo no tenía mucho mi vestuario aquí. Entonces yo empaté a última hora con la misma ropa y qué sé yo, que éramos el mismo size, by the way.
¡Ay, qué bella!
¡Ah, no te equivoques, mi amor!
Es que Lourdes, el body es una cosa.
Entonces, nada, siempre me relacionaba con Lourdes. Hasta un día que Lourdes... Iris me llama para hacerle un vestuario. Y eso fue, ya tú sabes, para mí fue un sueño hecho realidad porque siempre la admiré, siempre la he querido. Y ya yo la imitaba. Cuando ella me llamó, ya yo la imitaba.
¿Y ya te había visto imitándola?
Supongo que sí.
Pero no te dijo nada en el momento.
Sí, ella siempre... Mira, de hecho, a ella la vinieron a grabar para un especial en Inglaterra, como una latina famosa en América. Hicieron un especial y a ella le preguntaron, ¿quién es tu mejor imitador en Puerto Rico? Y ella les dio mi teléfono. Y ella fue a verme a la discoteca y, tú sabes, grabaron y todo. Fue bien emotivo ese momento.
Wow.
Saber que ella me recomienda para un programa...
El motivo es para mí porque te estoy escuchando la historia que yo desconocía y que de momento, obviamente, yo conozco otras historias después, como lo del Centro de Bellas Artes, las flores, todas esas cosas que no voy a tocar. Pero si usted quiere saber, usted busque información y después, pero no va, hay cosas que no quiero tocar. Pero me sorprende porque,
sí,
o sea, no. tú haces los artistas que haces. Tú lo haces, es que nadie puede tener duda de tu trabajo impecable. Tú lo haces con un respeto. O sea, lo tuyo no es una mofa, no es una caricatura. Hay gente claro. Como Johnny, que Johnny, lo de Johnny es más caricatura.
Que lo hace
y lo hace espectacular, pero estamos claros que es una caricatura. Lo tuyo es otra cosa. Más tu vestuario nada más. O sea, te pareces. Físicamente te pareces. Pero si no te parecieras físicamente, con el vestuario y todos los props que tú te pones, ya es ella.
¿Tú sabes qué pasa? Que en mis inicios, yo siempre tuve... Cuando yo hacía mis imitaciones, yo siempre miraba a los artistas para imitar. ¿Me sigue? Si yo quería hacer... Porque mi personaje era Vanessa Fox. Vanessa Fox... podía hacer una canción de Donna Summer o de Diana Ross sin parecerse a ella.
Claro.
Con su propia interpretación. Pero mi inspiración siempre eran los grandes artistas. El vestuario, las escenografías. Entonces, yo no me limitaba. La ventaja era que también yo me hacía mi vestuario. Uh-huh. Se me facilitaba. Tenía esa creatividad de poder elaborar mi vestuario. Y eso me ayudaba mucho.
Por eso te dije ahorita, cuando estuvimos hablando, eres clásica. O sea, gracias. Hello, tú eres otra cosa. O sea, indiscutiblemente yo te moleste, te pegué bellones, joda contigo, pero tú eres otra cosa. O sea, tenerte a ti en un camerino es un orgullo.
Gracias.
Realmente. Que llegues tarde, sí, pero eres
Druxila, llegué súper temprano hoy.
Mira, lo
me
que
hiciste
pasa,
esperar.
No, yo sé, sí. Lo que pasa es que eso es un chiste interno que nosotros siempre nos pasamos. Yo me paso molestándola y es que nosotros trabajamos en un club hace mucho tiempo atrás. Entonces, el show era a las 3 de la mañana y ella llegaba en rolo a las 3 menos 10. Entonces yo decía, tras de que llegue en rolo, porque si llegara en rolo y el pelo es de ella, pero el pelo no era de ella, era peluca. Y Alex Soto, que en paz descanse, decía, ella es la que va a cerrar, porque si llegó tarde, cierra. Venía saliendo a las 4:00 de la mañana. Pero ay, es que tú te botabas bien duro. No, no, es que es de verdad es que eres otra cosa. Eso te lo tengo que decir bien duro. Mira, traíste, veo algo ahí bien chévere. Veo como unas cositas. Espérate,
mira, déjame decirte, cada vez...
Dime.
En cada sitio, en cada viaje que yo doy, cualquier sitio que esté y veo algo de la Mujer Maravilla, yo pienso en ti.
Sí, lo sé porque hay cosas que no tienen que ver con regalos y me envías fotos o me envías algo.
Sí, mira, yo estuve en Santo Domingo en estos días.
Oh, my God. Miren esto. Dije, espérate, mira esto, mira qué bello. Lo voy a poner aquí. Ahí. Miren qué belleza. ¿Sabes que no la tengo? Me acabo de matar. Está espectacular. Se ve fabulosa. Bella. Te lo
agradezco. ¿Sabes? Bella. Tenía mis dudas. Yo decía, Dios mío, ya tiene todo de la Mujer Maravilla.
No te creas. No tengo todo. Inclusive, esto es un must porque... Yo dejé de comprar cosas hace tiempito. Ya
lo había dicho, sí.
Dejé de comprar cosas de ella porque sentía... Los regalos no, esto es bellísimo. Pero sentía ya como que, ¿verdad? Como que estoy gastando, por ejemplo, qué sé yo, $70 en una figura y son $70 que uno... Ya que uno va... No es madurez, no sé cómo explicarlo. Uno pues dice, no lo voy a dejar allí. Porque ya uno va pensando y va envejeciendo y uno dice, espérate, esos $70 me hacen falta para gasolina.
Claro.
Pero te lo agradezco, está bella. Está bella, bella. Y se parece a mí.
No, yo diría que son idénticas.
Yo recuerdo.
La misma.
Yo recuerdo una vez que yo trabajé en un club en Nueva York. Creo que fue en Tu Potato, que me llevó Harmonica Zombie. Y cuando empecé, vino un muchacho y me dice, oh, Vanessa. Y yo. Y
¿Vanessa?
Sí.
Te confundí.
Yo voy a Nueva York y todo el mundo me dice, eres esto, es Vanessa. Yo recuerdo cuando tú hacías show en...
Lo que pasa es que en Nueva York yo siempre dije que mi mamá se llamaba Vanessa. La mamá de Vanessa es Vanessa y te confundían con mi
ella
mamá.
Ella me está diciendo lo de la madre, se está botando. Y traíste otra cosa que la vi. ¡Ay, qué bella! Miren la caja. O sea, para que ustedes vean por qué ella le llaman la costosísima. Ok, ¿quién te puso ese nombre de la costosísima?
Alex Soto.
Ale, ok. Que Alex era terrible.
Alex Soto.
Alex era, miren qué belleza, miren lo que ella me acaba de hacer. ¿Sabes que si las ve, Víctor se muere? Alicea.
Ah, sí, sí, se parece
a ella. Ella va a morir. Miren qué belleza. Mira, esto es espectacular.
Handmade, baby.
No.
Hecha
no,
para
no.
ti, exclusivamente.
Bella, sabes que para en los próximos episodios, él me las voy a poner.
Qué bueno.
Voy a hacer como 2 a 3 episodios, me las voy a poner. Así que el número de teléfono para cualquier gafa, ¿verdad? Para que No.
Esto es exclusivo para ella. Exclusivo para ti, mi amor.
Están bella. Bella, están Druxila. Están Druxy. Vanessa.
Dime, mi amor.
¿Qué opinas de la nueva generación del transformismo ahora?
Ahí es que entonces...
Ahí se jodió la cosa. Aquí se jodió la cosa. Sí. ¿Te gustan? Sí. Hemos trabajado juntas con algunas.
Hemos trabajado juntas, sí, con algunas de ellas. Y te diría que hay mucho talento.
Sí, pero...
¿Mal orientado? Sí.
Sí, sí.
Hay cosas que yo no haría. Hay cosas que realmente no me gustan. Pero entiendo que hay mucho esfuerzo, hay mucho, mucho trabajo envuelto. Y hay que respetar.
Claro.
Hay que respetar, tú sabes.
Yo no sé si estás de acuerdo conmigo. Yo lo que veo, y voy a aprovechar la oportunidad de que estás conmigo aquí, creo que lo toqué con Rudy, es, hay mucho talento, maquillajes espectaculares, pelos espectaculares, ropas espectaculares. Y eso yo lo respeto muchísimo porque el maquillaje, la moda, va con el tiempo, ¿no? En los 70 uno se maquillaba de una manera, se usaban unos colores específicos, claro. En los 80 otro, quizás para la generación de ahora mi make-up no es el updated, pero es el que a mí me gusta, es el que a mí me place, y eso yo lo voy a respetar. Lo que sí, Me incomoda que yo nunca lo he llevado, y muchos de los transformistas de mi generación que vinieron después, quizás un poquito después de la tuya, es que nosotros siempre hemos dicho lo que yo dije en un principio. O sea, reconocemos quién abrió camino. Y como tú dijiste, o sea, yo he hecho cosas diferentes y he llegado lejos, como tú dijiste. Eso yo no lo digo, lo dijo Vanessa. Pero sí, sí es Druxila, claro que sí, estamos bien. Yo estoy consciente, pero yo no vine primero. Antes que yo, estuviste tú. Antes que tú, estuvo Willy Negrón, Pantojas, está Alex Soto, está Rudy. O sea, hay tanta gente que yo, por más años que pase, yo puedo llegar a tener mi show en Las Vegas y a mí no se me puede olvidar que hay unas personas que son ustedes. Y me noto que la generación de hoy en día, como que eso se lo quieren pasar por las berenjenas de las aletas de la crica. Y esa es la parte que me coge el prepucio y me lo convierte en un imen. De verdad. Esa es la parte que... Y yo sé que tú estás de acuerdo. Yo sé que sí, pero... Y no, yo lo digo de esa manera porque el programa... Claro, no, tú eres una mujer fina. Yo sé.
No, tú también eres una mujer fina.
Bueno, pero... Yo vengo criada de hogares. Sustituto. Dale, dale. Pero sé que vamos por ahí. Sí.
Yo lo que veo es el trabajo, trabajo. Sí hay mucho trabajo envuelto, mucho sacrificio. Todas pasamos por lo mismo. Qué lindo es reconocer, ¿verdad? Claro. Que estuvimos nosotras antes que ellas. Y te digo, en lo personal, uh-huh, la experiencia que yo he tenido con muchas de ellas, a mí me tratan con mucho respeto y mucho cariño.
Te puedo decir nombre, mira, y trabajamos con ellas, que han sido que me hablan cuando tú no has estado.
Angelina,
para Angelina tú eres wow. Para Dixie, que es otra generación, es otra cosa, porque es de la generación, aunque es de la ciudad de Angelina, pero vino después. Paoli, contigo, yo no te tengo ni que decir. Sí, Paoli. O sea, y son generaciones de ahora, pero yo me refiero quizás a otras compañeras.
Y Paoli es exquisita en lo que hace, o sea, en todo.
Sí, pero te respeta.
Sí, sí. Sí, lo percibo. Cada vez que comparto con ellas, me dan ese cariño, me dan ese respeto. Incluso cuando estoy fuera de personaje y me ven por ahí, siempre se me acercan y me lo dejan saber. Y eso es muy lindo.
Claro.
Tú sabes que te lo dejen saber. Y de eso es que se trata. Eso es lo que tú estás tratando de decir también.
Claro.
Que es bueno reconocer que estuvimos nosotras y que gracias a lo que quizás lo que hicimos, lo que pudimos hacer en ese tiempo, pues ellas están disfrutando de todo, tú sabes.
De su momento.
De su momento.
Óyeme, son ellas hoy, pero en el 2035 va a ser otra generación.
¿Y dónde vamos a estar nosotras? Bueno, ya, eso ya mismo, 10 añitos más.
Bueno, sí, pero nada, cualquier ejida que estemos las dos de MM, tú sabes, haciendo.
Ay, Dios mío.
Tú coses y yo organizo el show. Eso es lo que importa. ¿Sabes lo más importante de todo eso? Es que estemos unidas.
Claro.
Lo estamos haciendo desde ya. Eso es importante porque tenemos que reconocer, hermana, que estemos unidas. Claro, tú sabes, yo no sé tú pensar, pero a veces yo digo que Druxila, y la gente se molesta, yo digo, Druxila es un accidente. Y la gente me dice, no digas eso. ¿Y saben por qué yo digo eso? Yo lo digo de buena manera. Y es porque yo jamás pensé hacerlo por mi mente nunca. O sea, si tú le das para atrás al cassette, nunca en mi mente estuvo planeado esto. Sí me gustaba el make-up de lejito, pero no era como que eso no es lo mío. Y si hago la historia, pasa que la entrevista
pero, Druxy, perdóname, tú estabas muy bien enfocada en lo que querías hacer. Porque yo
estudié producción.
Exacto. Pero yo recuerdo, trabajando en Macy's,
sí,
que yo trabajé un tiempo para cosmético.
Sí, fuiste mi jefe.
Para Mac. ¿Cómo?
No, que fuiste mi jefe y yo la pasé también.
Que estabas orando.
No, que yo la pasé también. Sí, fui como jefe. Muy nice, muy nice, muy nice.
Sí. Druxy.
Ah, perdón.
Entonces, yo recuerdo que tú te metías hasta donde no te invitaban.
Claro.
Yo te veía en todo sitio. Tú ibas a los Fashion Weeks, tú ibas a donde sea.
Sí.
Y lo hacías con esa presencia y esa seguridad.
Sí.
Y tenemos un amigo en común que yo le decía.
Dani. Sí.
Y yo le decía,
velala.
Druxy va a llegar lejos.
Y mira, sí, él me lo dice siempre. Él siempre me lo dice.
Druxy va a llegar lejos y yo me alegro muchísimo, de verdad.
Te lo agradezco.
De verdad que me alegro de corazón porque sigues abriendo puertas para futuras generaciones.
No está fácil este negocio y tú lo sabes porque tú has hecho televisión, tú has hecho series de televisión, tú has hecho películas. Tú has hecho muchas cosas. Yo recuerdo la película que hiciste con Vicente Castro.
Con Vicente Castro. Te digo, soy bien afortunada porque he tenido, o sea, las oportunidades se me han dado. Obviamente he tratado de mantener una imagen, una reputación que pues sí, llama la atención y me buscan. Y trabajar para junto a Idalia Pérez Garay, Lidia Echeverría en teatro. Para mí fue un orgullo.
¿Sabes? Las dos hicimos con Lidia.
Para Iris Chacón yo abrí espectáculos en Miami, uh-huh. Abrí shows en Ponce. Cuando la presentaban, me contrataban a mí para abrir el show y presentarla a ella. Con Lourdes Chacón viajamos a Panamá. Yo hacía de MC, presentador de su show. De verdad que he podido viajar. En Santo Domingo tuve una época que yo iba y trabajaba en los clubs, tú sabes, frecuentemente, me encantaba. Todavía yo voy de paseo y encuentro gente que me recuerda y me saluda. Tú sabes, bien lindo cuando la gente se te acerca y te dice, Vanessa, me encanta tu trabajo, me recuerdo esta época cuando hacías esto y lo otro. Porque recuerda que cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, como lo hacemos con tanta entrega, no estamos pendientes de quizás cómo las personas lo van a percibir. Simplemente es nuestro trabajo y queremos hacerlo lo mejor posible.
Tú sabes que tú tienes algo bien especial y es que sí lo vemos ambas como trabajo, pero tú le das un toque a lo que tú haces. Yo me puedo poner rhinestone y brillito y qué sé yo, pero tú le das un toque de glamour. Es una esencia, es otra cosa que tú... Es un respeto. Yo lo respeto, pero tú te vas by far. O sea, el respeto que tú le das a lo que tú haces, yo me tengo que quitar el sombrero. Porque yo se lo puedo dar, pero no, mi amor. Tú le das un respeto que es una cosa a la hora de proyectarte, de tú presentarte ante un público. El respeto que tú le tienes al público, Vanessa, yo te lo tengo que decir, es otra cosa. O sea, gracias. Porque para hacer reír no hay que hablar malo. Yo hablo malo, porque ese es mi estilo. Pero tú haces reír, tú entretienes. Y tú no utilizas una palabra soez para nada. Eso sí hay que quitarse el sombrero.
En algún momento, fíjate, yo veía que mis compañeros recurrían a eso y yo decía, me siento que me estoy quedando atrás, como que voy a tener que hacerlo.
Pero eso no significa que no te tires tu palabrita, claro, en tu diario normal. Claro. Coñito, un cojón, claro.
Yo no sé qué, un qué sé yo.
Sí.
Tú sabes.
Ajá, tú sabes.
Tremendo. Pero sí, en algún momento... Dije, pero no, la esencia hay que mantenerla. Y sobre todo cuando a ti te gusta lo que tú haces. Cuando tú haces algo con pasión, con amor, con entrega, fluye natural.
¿Te han faltado el respeto en algún show?
¿En algún show?
¿Algún borracho drogado? Porque para faltarte respeto a ti hay que tener cojones, porque si lo que estoy viendo ahí arriba es un glamour, eso es lo menos que... En mi caso que me lo falte, pues es normal, porque yo estoy hablando malo, pues voy para allá a joder. Pero en el caso tuyo hay que tener babilla.
No me viene a la mente realmente en un momento que alguien me haya faltado el respeto.
Es que yo te veo ahora mismo y tú eres hotel. Tú para mí representas hotel. Tú representas cruceros. Eso es lo que yo veo. Las Vegas. Eso es lo que yo veo. Sí. Ahí tú estás haciendo efecto.
Bueno, un poquitito más, no haría. Esto hay que celebrarlo, Druxila. Esto hay que celebrarlo.
No.
Lo bueno de esto es que no tenemos horario. Podemos seguir hablando.
Y ya tienes... Yo tengo compromiso, pero... Mira, y ya tienes... ¿Has hablado con Iri últimamente o no?
Fíjate, casualmente me la encontré.
Espérate, nene. Espérate, que este... Mira para allá cómo este me ha llenado. Yo salgo de aquí borracha. ¡Ay! Como timba. Espérate.
Mira...
Yo tengo que hacer una llamada. Sí, gracias. No, no importa, esto es aquí en vivo, espérate.
¿A quién tú vas a llamar?
Espérate, porque tengo que decir que no, esto era a las 5, pero son... No, porque yo no voy a poder hacer esto, espérate. Déjame que me dé renché para las 5 de la tarde. Señores, esto es en vivo, espérate. Papi, no he terminado, la entrevista. Es que estoy entrevistando a Vanessa Fox, a Roy Lonsworth. Y tú sabes cómo es ella, que me llegó tardísimo. Y entonces, y está aquí bichísima, acomodando las luces, que no quiere que las luces, que el vestuario, que lo que ella pensó que venía a hacer. Y necesito que nos veamos como a las 5 en punto. Dame break, please, please, please. Te quiero, Héctor Méndez. Es Héctor, ah, mándale saludos, mira.
Héctor, mi amor, saludos. Mira, yo como si está ahí.
Sí, está ahí. No, no está ahí, pero deja el mensaje.
Saludos, papi, espero que estés bien.
Nos vamos a ver a las 5, si quieres irte, pues estás invitado.
¿A dónde vamos?
No te puedo decir aquí en el aire, te lo digo ya mismito. No, aquí vamos. Cerca, estamos cerca.
Vamos, vamos.
Sí, pero ya tú sabes cómo es Vanessa, que ya tú sabes, mi amor. Te, como,
digo, si queda.
Como creo que Lidia viene por ahí de camino también, le Echevarría. Nada, te llamo.
La gente no entiende ese chiste.
Esos son chistes internos. Pero la pasamos brutal. Sí, te pregunté sí. De Iris, ¿has tenido contacto recientemente?
Mira, ¿sí? Casualmente la vi en el aeropuerto, yo iba a Santo Domingo, ella iba para su casa en Orlando y como cool. Siempre súper cariñosa, me saludó, estaba con su esposo. Digo, ya no es esposo, sí, es su bueno, novio.
Claro, claro.
De tantos años, imagínate, pero siguen juntos.
Tú sabes que yo la conocí. Y me en Telemundo hace mucho tiempo me firmó el disco de la Motora, que lo tengo firmado, yo lo tenía en mi casa, Amaya Chess. Y entonces ya me lo firmó en la nalguita, se botó, lo firmé en la nalguita. Súper chula, conmigo siempre ha sido súper chula, pero yo no sé, siempre de pequeño, cuando yo veía a los cacucómicos, no sé qué era, que también, y ella lo sabe, yo sabes que adoramos a Lourdes. Y Lourdes era una, para mí Lourdes era una cosa, Iri es Iri, yo sé que Iri es Iri. Pero Lourdes para mí era como, era, ay, no sé. Y tú sabes que tuvimos la oportunidad de trabajar en una obra, toda junta, y Lourdes siempre, ¿qué números tú hacías de ella?
El pescadito.
El pescadito.
Yo hacía varios en Nueva York. Me conocían por hacer a Lourdes, hacía, acuérdate que como yo la conocía, okay. Ella, los bailarines y ella me enviaban la música,
okay.
Pero yo hacía el pescadito mucho.
Yo quiero que tú me hagas un día de ella, la de, tú sabes, mi vida, que no te miento, juro que el beso que te brindé, ay, ese número, házmelo un día, para que me voy a morir.
No, fíjate, indiscutiblemente, las Chacón marcaron una época... Increíble, increíble.
Tengo en el celular, te lo voy a enviar, un clip de la Chacón en una película con Pantojas.
Sí, yo lo... Yo
¿Lo tiene? Visto. ¿Lo has visto?
Una soltera.
Sí, creo que sí, espectacular. Espectacular.
Que Pantojas también fue otro que nos abrió el camino. Yo veía en Nueva York a Pantojas animando el show de Silverio.
Wow.
O sea, como que... ¿Quién es ese? Cuando yo llegué a Puerto Rico... E hice mi primer especial en Bachelor, porque después de ese especial que yo fui artista invitada, el dueño de Bachelor rápido me contactó y me dijo, mira, yo quiero que tú hagas show tal noche. Y así fue que yo comencé a trabajar en Puerto Rico, en Bachelor. Y mi primer especial que yo hice en Bachelor se lo dediqué a Pantoja. Pantoja me miraba como que, ¿y tú quién eres que me vienes a hacer un homenaje a mí?
Pantojas. No tenía que hablar. O sea, de nada más tú ver a Pantoja y él decirte cualquier... Tú te estabas meando de la risa. Porque era con la naturalidad que él lo decía.
Claro.
Yo tuve la oportunidad no de trabajar como tú con él. Ya yo hice cosas con él cuando ya yo era empezando Druxila y él estaba de productor en Guapa Televisión. Pero recuerdo... Uy, ahora que me dio cosita porque me acordé de lo que tú me dijiste. Sí me dijo lo mismo que me dijiste tú. Me dijo una vez, tú vas a llegar lejos, tú eres perra. Tienes una cosa rara. Ninguna de nosotras hacemos lo que tú haces. Y eso a mí me...
Y él te hablaba como...
Normal, si te gustaba bien, si no también. Normal, así, divina. ¿Sabes que la entrevista pasada y te encontraste con él? Estuvimos aquí a Pablo Flores.
Sí,
también. Esa época de Bachelor... Vanessa, porque es que para hablar contigo llevamos aquí, pero es que esto son, hay que estar horas, porque es que son anécdotas. Te pregunté ahorita alguna mala experiencia... con ¿verdad? En una discoteca. No tienes que decir nombre. Aquí funciona mucho, en este programa funciona mucho la puya. O sea que yo hago la puya de aquí funciona mucho la puya.
Yo sé.
Mala experiencia con alguna compañera.
¿En shows?
Sí. Además de la pelea por el stripper.
Bueno. Esa historia la sabe el pueblo entero.
Sí,
¿sabes?
sí. Pero no, olvídate del stripper.
¿No va a ser nombre?
No, jamás. Nena, me coge, me va, esto va a ser para que coja y me barra piso conmigo. No, yo no voy a decir nada. No. Mira, pichemos. Uh-huh. ¿Alguna mala experiencia con alguna compañera? ¿En algún camerino? ¿Alguien que te haya faltado el respeto? ¿Que tú consideres, mira, me faltó el respeto? ¿O pensó que yo hice esto y no fue por eso?
Mira, siempre he tenido el respeto y el cariño de mis compañeros. Lo que pasa conmigo es que yo miro hacia el frente.
Uh-huh.
Yo no estoy mirando atrás. si yo era host del show y tú eras mi invitada.
Claro.
Y esa noche la gente murió y, o sea, aplaudió hasta más no poder por lo que sea que tú hiciste. Uh-huh. Yo me sentía halagada porque era mi show.
Claro.
La próxima semana ya tú no estabas, yo seguía ahí.
Claro.
Entonces, para mí, era una felicidad, o sea, era un plus tenerte uh-huh. en mi show.
En el show.
Entonces, yo siempre miraba hacia el frente. Yo no estaba pendiente que si aquella se puso esto, que si aquella hizo tal número, que si aquella hizo lo otro. Porque mi inspiración no era ninguna de ellas. Uh-huh. Yo estaba viendo videos, tú sabes, cosas, artistas internacionales. Yo veía Cher, yo veía Madonna, yo uh-huh. veía... Entonces, nunca me afectó. En Nueva York fue bien difícil. La mayoría eran trans.
Claro.
Y mi competencia era, tú sabes, fuerte. Pero no lo veía como competencia porque yo hacía lo que podía. Uh-huh. Aparte, yo lo hacía escondida.
Lo que pasa es que para tú no ser una chica trans, intimidas.
Me acercaba mucho, ¿verdad?
Claro.
Claro, o sea, claro, sí.
Porque siendo tu esencia fuera del personaje de Vanessa Fox, siendo un varón, cuando te produces, esa es la palabra, das eso. Hay una persona de la que está pegada hoy en día que se lo tiene, yo se lo tengo que decir, se lo he dicho mil veces. Sergio, Amalara, Sofía. Amalara es, o sea, Amalara es un nene. Cuando usted ve a Sergio, es Sergio, el nene que le gusta las cosas de nene. Y hablando es un machito, o sea.
Y yo tuve una etapa así.
Pero, y
luego,
pasa.
Luego, el error mío fue que me dejé llevar. Me dejé llevar y abusé de las cirugías. Me hice la nariz, me hice los pómulos, me hice esto, me hice lo otro.
Pensaba que era médico.
Sí, me lo hice.
Ok, pero.
Yo implanté la moda de la cirugía. Yo me iba, me operaba y al otro día estaba aquí.
Qué bueno que me dices eso. Te voy a hacer una pregunta que nunca te he hecho. En algún momento, si la quieres contestar, vea, si no me la mareas. En algún momento sí se pasó por la mente hacer el cambio completo. Nunca.
Nunca, nunca, nunca en mi vida.
Nunca una cenita, una cosita.
Jamás.
Nada.
¿Tú sabes por qué? Por respeto a mi familia.
Ok.
Respeto a mi madre. Que en paz descanse.
Ok.
Mi madre falleció ahora en el mes de diciembre. Y siempre yo tenía que mantener esa conexión con mi familia, con mi madre. Mi familia era mi madre y mi hermano, que uh-huh. ambos fallecieron. Uh-huh. Y yo estaba muy consciente de eso, que si yo hacía esa transición, iba a ser devastador para ellos.
Pero la querías.
No, nunca.
Okay.
Siempre yo lo vi bien teatral, bien artístico.
Okay.
Lo que pasa es que cuando empecé a tener esa popularidad y ese arraigo, empecé a descubrir las cirugías plásticas y entonces me mejoraba las facciones, me las suavizaba.
Claro, imagen tu estilo, que es bien femenino.
Claro. Claro, entonces las necesitaba en ese momento, pero realmente te lo digo, abusé y me arrepiento de muchas cosas que hice.
Yo, bueno, tú te conoces tu cuerpo, pero...
Me arrepiento. Bueno. Y si yo pudiese aconsejar a alguno de los muchachos que hoy en día están comenzando, yo les diría que lo piensen dos veces.
Yo viví un tiempo, una época contigo, donde no vivimos juntas, pero viví un momento, una época contigo que sí tuviste... No vamos a entrar en detalles. Solamente lo quiero comentar porque de verdad, y lo viví. Uh-huh. Y vi una complicación que tuviste en algo... Y recuerdo que me mostraste algo.
Estuve al borde de la muerte.
Me mostraste el área, ¿verdad? No vamos a mencionar nada, pero me mostraste el área donde había una preocupación y unas cositas.
No, lo puedes decir.
No,
puedes decir.
Ay, no, pues no. Déjalo así, que la gente se imagina lo que le dé la gana. Pero no, porque eso es tan personal, pero quiero que la gente sepa, por lo menos, lo unidas. Esa es la parte bonita del programa. Vi eso y yo me quedé porque tuviste la valentía de decirme por la valentía, el coraje, la confianza de decirme en ese momento, mira, es que estoy pasando por esto, y mira, y me mostraste, y yo, uy, pero ya eso está superado.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, qué bueno, sí. Qué bueno. Te voy a hacer una pregunta que sé que te voy a tocar. ¿Por qué tu hermano es tan importante para ti?
Mi hermano.
Uh-huh, lo sé. Yo sé que iba a tocar ahí, pero es que tengo que hacerla. Porque es que lo viví. Como lo viví, lo tengo que preguntar.
Mi hermano Mi hermano fue como un hijo para mí. Uh-huh. Te lo digo honestamente. Yo me crié solo con mi madre. Mi padre me abandonó cuando yo tenía 6 meses de nacido. Le tomó 15 años buscarme. Cuando finalmente me encuentra, él lo que quiere es robarme. Y mi madre no lo permitió. Mi madre no lo permitió y le dijo, si te vas a llevar al nene, yo tengo que estar ahí. Aunque no estemos juntos, yo tengo que estar cerca. No, vamos a Nueva York.
Servilleta.
A mis 16 años, 15 años. Llego a Nueva York y logro un hogar. Porque mi madre y mi padre se vuelven a reunir y vuelven a estar juntos. Y nace mi hermano. A mis 15, 16 años. Yo saqué a mi hermano en brazos del hospital. Hmm. Y yo se lo arrebaté a mi papá y yo lo saqué del hospital como si yo fuera el padre de él.
Vanessa.
Cuando mi hermano, ay gracias, cuando mi hermano cumple 6 años, yo tengo que abandonar el hogar porque claro. Mi padre era alcohólico. Mi padre, encima de que maltrataba a mi madre y yo no lo podía permitir, yo le alcé la mano a él. Y eso fue, tú sabes, eso fue lo último que él iba a soportar, que yo le alzara la mano. Pues opté por irme del hogar. Al irme del hogar estoy dejando a mi madre y a mi hermano. A mí, a su temprana edad, 6, 7 añitos. Y es cuando llego a Puerto Rico, que es donde entra Lourdes. Yo llamo a Lourdes y le digo, me está pasando esto. Me dice, no te preocupes, tú tienes casa aquí conmigo. Yo nunca voy a olvidar esas palabras. Por eso es que ella es como una hermana para mí, te lo digo de corazón. Y esa es, eso es lo que nos unió tanto. Luego, mi madre se separa de mi papá y yo logro que mi hermano pueda venir a visitarme a Puerto Rico. Tenía 10, 11 añitos. Y mi hermano se acostumbra tanto a Puerto Rico que lo adoraba. Tú sabes, que él en un momento me dijo, yo quiero vivir en Puerto Rico. Y cuando él fallece en Afganistán, uh-huh. Yo pedí que trajeran su cuerpo aquí, enterrarlo aquí en uh-huh. Puerto Rico. Y esa es la relación con mi hermano. Fue una relación como un hijo. Como un hijo que nunca tuve. Un hermano que logré disfrutar por 26 años, que la vida me dio. Y ahora, tú sabes, mi papá falleció, mi hermano falleció en Afganistán y ahora recientemente mi mamá fallece en diciembre. Y es un sentimiento bien fuerte estar solo. Digo solo porque cuando tú hablas de familia, uh-huh. Eso es lo que tú quieres.
No estás solo, porque
lo sé. Tengo mucha gente a mi alrededor, mucha gente que me quiere.
Tu hermano, yo sé lo que tú sentías por él y sientes por él, y yo estuve ahí contigo.
Sí, sí, lo sé, y te lo agradezco.
O sea, yo viví eso contigo. Yo sé que esto, ¿te acuerdas de esto que dice? No quisiera pagar por mi largo viaje. Exceso de equipaje. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Charitín se lo cantó a tu hermano.
Sí.
En el teléfono mientras estaba ahí. Eso lo viví yo. Nadie me lo contó.
Tú estabas wow. ahí. Fue bien emotivo, sí, esa canción. Charitín se portó muy bien conmigo en varias ocasiones. Yo he compartido también con ella y ha sido
muy... ¿Y tu hermano llegó a ver a Vanessa en algún momento?
Sí, sí.
Y dijo que era guapísima.
No, yo lo subí a tarima, yo lo traje a Puerto Rico y se trepó en tarima conmigo.
Pero cuando la primera vez que te vio, así, de frente, ¿qué expresión tú notaste?
Nada, él fue bien normal, como que siempre lo sabía.
Ok, wow.
Yo lo senté antes y le dije, mira papi, te quiero decir esto y me dijo en inglés.
Nunca había el proceso de make-up ni nada de eso.
No le importaba.
No, no. Ok, normal, ok, cool.
Ya me habló, ya yo había hablado con él.
Claro.
Como que siempre lo supo.
Ok.
No fue una sorpresa para él. Mi hermano era bien especial y era bien, bien brillante, bien inteligente.
Nota al calce. Especial. Guapísimo. Porque tú, fuera de Vanessa, eres un hombre guapo.
Gracias.
Pero nunca te fleteé. Pero no quiero que vaya. No, no, no. Tú eres un hombre.
Pues estás a tiempo.
Tú eres un hombre. Deja, eso se llama lesbianismo después de vieja.
Está bien.
Eso se llama que terminemos tú y yo juntas. Eso se... Pero tú eres un hombre, fuera de personaje, tú eres un hombre guapísimo. Tienes unos ojos espectaculares. O sea, tú tienes unos ojos bellísimos. O sea, tú eres un hombre muy guapo.
Gracias.
La realidad del caso. Que sea bichi, que sé yo, son otros 20 pesos. Pero...
Y no he tenido suerte en el amor. Yo no sé qué pasa.
Por... Yo sé por qué.
No, no lo digo.
No lo voy a decir. Para que nos gusten las mismas aventuras.
Somos...
Wrong.
Somos demasiado...
Sí, somos muy...
Expresivas, demasiado eres... exquisitas.
Sí, 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 sí.
No, pero tú sabes por qué realmente. Por la carrera que escogí.
Tú sabes por el que... transformismo.
Sí. Y te voy a decir algo. Cuando yo comencé en Nueva York, un transformista me dijo un día, si te gusta esto, prepárate porque nunca vas a tener una pareja. Y eso a mí me chocó, como que, ¿de qué tú estás hablando? Me dijo, la mayoría de los hombres, las personas que quieren estar con otro hombre, no se sienten cómodos con una persona que se viste. Quieren un hombre al lado. Y yo he tenido gente a mi lado que, ay, Vanessa, y detrás de mí, pendiente, y a veces yo me confundo, como con Carlos Alberto.
Claro.
Y al final, termino prestándoles la peluca.
Pues tú sabes que eso mismo que tú acabas de decir, que te dijo esa transformista, me pasó en el 98 cuando yo comencé, yo decidí, y dije, no, yo estaba acabando de salir hacía 4 meses de una relación estable, que tú lo conociste, el dueño de Crash,
sí.
Darren. Yo acababa de terminar esa relación y yo dije, esto se jodió. Yo no voy a tener pareja porque nadie va a querer. Y me fue al revés. Comencé a tener compañeros, sí, 6 meses, 7 meses. Lo que pasa es que yo las vestía. Entonces yo me gustaba vestirlas de vez en cuando. Es que somos gustos diferentes. ¿Qué?
Pero dime, ahora hoy en día.
No tengo, porque sabes que no sé, no me llama la atención tener como pareja. Sea ponca, no sea ponca, sea macharrán, no sea macharrán, sea boogie, no sea boogie. No me... He aprendido a disfrutarme mi espacio. Exacto. He aprendido a quererme yo. Hay gente que se queda como en shock porque yo creo que tú lo sabes, lo hemos hablado. Yo voy a la playa solo. Yo voy al cine solo. Muchas veces nos hemos encontrado en la calle en que yo estoy trabajando, pero tú me has visto solo. Tú nunca me has visto en un fleteo, ni me has visto en... O sea, me has visto solo porque me lo disfruto, me lo gozo. Y pues mientras eso pase, qué sé yo, si me da la bella crisis, como dice Sonia, pues para eso están las manos, ¿entiendes? Y porque yo siempre he dicho la realidad, señores. Sea usted straight, gay, lo que usted le guste, después que uno se viene, se acabó el party. O sea, la realidad. Así que a mí eso de que necesito una pareja, pero al paso que vamos, que terminemos juntas y que estemos viviendo con Pedrito Serrano.
Ahora digo, ahora
sería
digo
un
yo.
Chiste, uno nunca sabe.
Ahora digo yo, ¿qué piensas del matrimonio gay?
Que si me gusta, lo apoyo.
¿Sí?
Me gusta, lo apoyo, yo no lo haría. Qué bueno que me haces esa pregunta, porque sabes que hay muchas personas que de la comunidad LGBTTI Club Hectómetro 4 Kilómetro 5 que se han molestado conmigo porque yo he dicho, inclusive hay alguien que tú conoces, no es Pedrito Serrano y yo tenemos una relación fabulosa. Pero hay personas que se han molestado porque yo he dicho que yo no caminaría con un hombre de mano por plaza. Pero yo no lo haría. Tú lo quieres hacer, it's good. Pero yo no. O sea, a mí me gusta más esa sensación de que si yo estoy contigo, vamos, yo estoy con Roe. Y pues nos vamos a agarrar de mano, nos vamos a hacer barbaridades en la intimidad.
¿Ves? Claro.
¿Entiendes? O sea, ¿para qué yo tengo que andar contigo de mano por plaza? ¿De mano? No. Te doy mi cariñito, te puedo decir un chistecito mientras estemos comprando las dos un par de tacos, pero nada.
No sé. Sí, te comprendo. Y tú sabes que eso a veces yo lo veo hasta amenazante. Porque a veces nosotros en la comunidad,
sí,
y me van a atacar quizás por esto.
Porque se vayan para el carajo.
No importa. Yo hay que respetar las diferentes formas de pensar.
Sí, lo que pasa es, Vanessa, antes de que tú digas eso, lo que pasa es que nosotras pensamos así y respetamos la posición de ellos. Pero entonces ellos piensan diferente a nosotros y no quieren respetarla, quieren imponerla. Y no pueden.
A eso iba. A veces queremos imponer lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos.
Excelente.
A las personas heterosexuales. Uh-huh. O sea, tú tienes que aceptarme. No. Ya la gente straight no puede decir, no estoy de acuerdo con el matrimonio. Los artistas no pueden decir, yo no estoy de acuerdo con su orientación. No, tienen que decir, ah, oh, sí, todo es bello, no. Los apoyo y son seres humanos, tú sabes, diferentes, pero hay que apoyarlos, que sí, que sé yo.
No.
Mira, todo el mundo tiene el derecho a decir, ¿lo acepto o no lo acepto? Lo que ya no puedes hacer es ponerle el pie a la persona,
claro,
para que tropiece. Tú no puedes hacer eso. Eso no es aceptable. Tú haces lo que tú quieras, pero no, tampoco me comprometas a mí o me obligues a que yo te acepte o a que yo piense como tú piensas.
Es un problema grande. Yo le he dicho muchas veces aquí, me caen arriba. Lo que pasa es que, aunque me caen arriba, yo voy donde la cabeza. Y, por ejemplo, caiga pesado o caiga bien o caiga mal, el señor Pedro Julio Serrano, que tenemos no una, no dos, no tres, miles de diferencias, y él lo sabe. Él va a ver esto y él me va a aplaudir. Hemos tenido miles de diferencias, pero tenemos una comunicación fabulosa. En las mañanas nos texteamos y nos mandamos cositas. Pedro, te envío un beso. Y él lo sabe.
Cuando tú dices cositas, ¿a qué te refieres?
Cositas.
Saludos.
Saludos, Pedrito. Y entonces, no, Pedrito, hombre. Yo encuentro Pedro un hombre guapísimo. Y sí, guapísimo. Dicen que Ibelejo está viviendo en Cabo Rojo, creo.
Pero tú lo quieres cerca.
No, pues dicen que vive lejos.
Ajá, pero
vive bien lejos. Dicen que vive lejos. Vive en cabrón.
Y entre pero esas nada, cositas.
Pero ya yo respeto a Pedro, porque Pedro, fíjate, pelea y grita por lo que él considera que es correcto. Y me molesta porque veo personas que le tiran porque quieren hacer lo opuesto. Y ahí es donde yo digo, pero, o sea, yo no lo hago, yo no voy al Capitolio a pelear, no voy a gritarlo, pero respeto lo que él hace, ¿entiendes? Y aunque tengamos una que otra diferencia, la hemos consultado, la hemos hablado y estamos claros. Es como, estábamos hablando hace poco para la parada gay del año pasado, él me dedicó la parada de Cabo Rojo.
Qué bien.
Fabuloso. Pero yo, y lo digo aquí, cuando yo fui allá y la compartí con él y todo eso, yo sentí, uno sabe, Vanessa, yo dije, aquí hay un feedback raro. Aquí hay un feedback como que ya no. Sí, Vanessa. Yo se lo dije a él, lo sabe. Él me está escuchando ahora y lo sabe. Y yo dije, aquí hay un feedback de como que, pero ya no. Y él me dijo, pero es que no es lo que ellos digan. Es que tú has luchado igual que yo, pero de una manera diferente.
Claro.
Tú has llegado a los medios. Eso es hacer la diferencia. Eso es educar. Que ellos no lo vean así porque se maten. Y él lo está viendo ahora y sabe que estamos hablando lo correcto. Y esas cosas son las que chocan. Tú lo haces primero que él, primero que yo. Porque salir en el programa de Carmen Jovet, como hablamos a principio de esta entrevista, en aquel momento, donde la gente estúpida se paraba, a cuando ustedes estaban bailando, tú que hiciste tu numerito y tu cosa.
Sí.
Y se paraban y los tipos como que brincando de un lado al otro, era como que, pero ¿y este? Y tú estabas haciendo ya la diferencia. Estamos hablando del 1900. Bueno,
vamos para. Nos estábamos imponiendo.
Realmente. ¡Claro!
Porque ellos no querían.
¿Y yo? Sí, pero. Pero ustedes estaban abriendo un camino brutal.
Claro.
Desde
claro.
un principio. Y yo de mi casa viéndote y yo. ¡Qué bella se ve! ¿Te queda esa tela?
No, ese traje lo heredó Chari.
¿Qué tú me dices? Chari, ¿y le servirá todavía?
Bueno, era stretch. Tú sabes anécdotas con
dale.
Son que Alex Soto, siempre que me veía un traje, uh-huh, él hacía una competencia de que yo entro en ese traje y si yo entro me lo regalas.
Embuste. ¿Y entraba?
Cuando eran stretch.
Entraba.
Entraban porque entraban.
Claro.
Y se quedaba con mis trajes. Nosotros hacíamos un show juntas y él se ponía mi traje, tenía que dárselo.
Veo bien poco licra en tus cosas. ¿No te gusta coser mucho el licra?
Me gusta coser licra, pero ahora que estoy estudiando y estoy conociendo lo que es, ¿verdad?
¿Se considera barato, cheap, el licra en la industria del high hodgety?
Sí.
De la,
¿sí? Sí, no sí. Es alta costura.
No es alta costura.
No es alta costura, pero en estos tiempos, para los trabajos que uno hace,
quick change.
Es factible, claro.
Claro.
Claro. Pero...
¿Bordas?
Sí. Sí, qué siempre, bicha. Desde antes de...
Desde y cuando antes. Tú vas a una tienda y tú ves que el trabajo que te tardabas a ti, semanas, meses, lo encuentras en una yarda, en un momentito...
Me da ganas de llorar.
Pregunta, porque desconozco, yo no soy diseñadora. Y te, ahora que te digo diseñadora, te voy a revelar un secreto que nunca se lo he dicho a nadie. Cuando ves eso, ¿te molesta? ¿Es la misma calidad o no? Tú sabes de eso.
Puede ser ¿sí? la misma calidad.
¿Sí?
Sí.
De las horas de trabajo que estuviste tú haciéndolo.
Esos trabajos hechos a máquina. Funcionan, funcionan. Te estoy diciendo, los rhinestones hoy en día. O sea, te estamos hablando de que 30 años atrás yo sacaba un traje en rhinestone y...
Era morirse.
Había que coger un préstamo.
Es que el de Yolandita que tú hiciste en uno de los conciertos que siempre te lo menciono, el de los retazos. Que tú me diste esa tela, me costó tanto, no voy a decir cuánto fue.
$250 la yarda, la tira de rhinestone de 2 pulgadas de ancho. Y el traje era completo de arriba a abajo.
De ala, si ella, yo lo vi.
Ella no escatimó. Fuimos a Nueva York.
Yo vi ese vestido.
Eso es lo que quiero.
96, 94, por ahí.
Sí, sí.
Más o menos.
Yolandita fue una experiencia espectacular. Para mí, trabajar para ella.
¿Sabes qué? La pasada semana en la entrevista con Pablo Flores, le confesé que yo era una DJ frustrada. Y es verdad. Me hubiese gustado ser DJ. Quizás por eso conservo muchas amistades con DJ, como con Nina, que a pesar de que es Nina Flowers, es una transformista fabulosa. Yo creo que es la transformista más hija de puta que se maquilla. O sea, puede salir la que sea, pero la limpieza que Jorge Flores tiene en ese rostro, hay que decirle usted tenga. Soy un diseñador frustrado. Estudié en la escuela central, nunca te lo había dicho, te lo voy a revelar ahora. Estudié en la Escuela Central de Artes Visuales. Y tuve la oportunidad de poder estudiar diseño de moda con el profesor Centeno. Si está vivo, y no, nunca lo hice por el bullying.
Wow.
Porque en aquel momento, en el curso de diseño de moda, 88, 89, 90, 91.
Ha llovido.
Era Pato. ¿Ok? El que estudiara ahí. Entonces yo, por tal de que no me dijeran la palabra, nunca lo cogí.
Fíjate, muchas personas pensarán que tú tuviste suerte, que... Pero tú tienes mucha preparación, Druxila.
Sí.
Lo tuyo no es improvisado.
No.
Tú sí. Te lo vacilas y tú...
Sí, yo, tú sabes.
Pero tú tienes mucha preparación y... Eso es lo que la juventud, la gente hoy en día tiene que...
¿Sabes qué bueno que me lo dices? Esto es bien serio lo que voy a decir.
Tiene que aprender porque las cosas no se dan. Las cosas, si tú estás preparado, puedes llegar y puedes triunfar. O sea, no ahora mismo a mis
lo que sea.
Tantos años, ajá, yo estoy en la universidad tratando de sacar un bello diploma después que la gente me decía mi diseñador y yo no lo quería ni
creer. Pues yo quiero que tú sepas que esta entrevista me ha servido a mí de mucho. Ha sido una de las más importantes que he hecho en 3 años porque me ha dicho unas cosas que yo a veces no veo.
Claro.
No veo.
Porque uno mismo no veo. Es bien difícil.
Y verte a ti estudiando diseño.
Claro.
Después de haberte ver cosido tan brutal y que tú me digas, estoy estudiando diseño y yo quedo como loca. Yo, pero ella puede chocar cualquier carro porque Nenito lo dice. Nenito, tú sabes. Ella te puede desbaratar el automóvil, pero en la aguja, ella hay que decirle usted y tenga.
Tú sabes lo que pasa, que a mí nunca se me ha yo diría respetado como diseñador, porque no tenía la preparación. Entonces, yo trabajé para Yolandita, para Iris Chacón, para Lourdes Robles, para Lizeth Álvarez, para... Yo he hecho mis cositas, yo he hecho mis trabajos. Pero nunca se me ha respetado como diseñador porque no tenía, no tengo el diploma, no tengo... ¿sabes? Nunca presenté en Fashion Week a través de otra persona, de una tercera persona, pero yo era la persona que, ¿sabes? Hacía las piezas. Y yo dije, mira, déjame hacerlo, no pierdo nada, el conocimiento, puede que surja la oportunidad y ya yo voy a estar listo.
¿Tú sabes algo? Y esto es en serio. Y lo voy a decir aquí para que se dé. No debería para que se dé. ¿Tú sabes una cosa? Que a mí me gusta mucho la moda, me gusta lo chic, lo fabuloso, igual que a ti. Yo no coso. Compré una máquina cuando empecé a hacer el de Druxila, porque Nina me dijo, cómprate una máquina y cómprate una mero. Por poco les barato con un martillo porque no tengo la paciencia para coser. Tardaba miles de horas para hacer una faja. Pero era perra. Compraba las fajas bellas, cabronas que venían y le sacaba el patrón. Eso es ser inteligente. Yo no coso. Yo no dibujo. Te puedo dictar el dibujo. Te puedo decir, mira, me gustaría esto.
Está bien, eso está bien.
¿Qué tal si en algún momento nos sentamos? Yo te doy una idea. Tú eres el diseñador. Tú dibujas. Lo confeccionas. Y sacamos algo juntas.
Se puede hacer.
Se puede. Porque hay algo que no nos parecemos físicamente. Somos dos looks diferentes. Pero nos une el glamour.
Y la creatividad.
Y la creatividad. La
creatividad. Mira, en esto hay que tener creatividad porque ya todo está hecho.
La gente va a escribir, lo va a querer. La gente va a escribir y lo va a querer. Y yo tengo las conexiones para llegar al Fashion Week.
Sí, igual. Podemos
¿Le hacerlo. Metemos? Dale. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
De eso se trata.
¿Que vas a llegar tarde? Pues normal. Pero esas cosas...
No voy a llegar tarde, Druxila. Deja de darme esa reputación. Mira, yo llegué temprano.
De verdad, Vanessa, ¿por qué? Ese es como un look que tú le das a tu estilo. No, la verdad. Fuera de broma.
¿Tú sabes lo que pasa? En algún momento, cuando yo trabajaba en Atlantic Beach, que el show empezaba a las 5 de la tarde.
Que Atlantic Beach era un hotel en Condado, una discoteca. O sea, no vayan a pensar, no es Lips, no era un putero, era Atlantic Beach. Ajá.
Yo trabajaba en Atlantic y ahí iba mucha gente del
refill.
De los cruceros. Refill.
Refill, que esto está rico, refill. No,
él está en producción, mira.
Él está en producción.
Papi.
Refill.
Si no, me voy, se acaba la entrevista.
Sorry.
Mira, hoy yo estoy bebiendo más que nunca.
Está durado, pero nada.
¿Oíste, Druxy?
¿Qué?
Druxy. Pero Druxy. Druxy, hello, ¿estás trabajando?
Sí, estamos borrachas.
Mira, yo nunca bebo y hoy estoy haciendo una excepción porque contigo hay que celebrar, mi amor.
Claro, tenemos que... Esta entrevista ha durado con cojones, pero dale, vamos bien.
¿La puedes editar?
Aquí no se edita porque hay que editar.
Ok.
No, si vamos bien.
Gracias. Se me olvidó que te estaba
diciendo. Que podemos hacer algo juntas, dale.
Claro.
Dale.
Pero se me olvidó, te iba a decir otra cosa.
Ok.
Nada.
Lo del stripper, ¿qué fue lo que pasó?
¿Qué stripper?
La pelea.
¿Qué pelea?
Ay, ya estaba rica. No, pero, no. Fuera, no voy a mencionar nada, pero... realmente en aquel momento es el caballero con quien compartía era contigo, sí.
¿De qué tú estabas?
De una vez.
About 20 years ago, way down in New Orleans.
Ve que tú eres clásica.
A group of fellas found the new kind of music.
Tú eres clásica, o sea, tú eres otra. No, voy a cambiar la pregunta. Vanessa, tú cuando haces los números de Paloma San Basilio.
Me encantaba hacer Paloma. Ya no hago mucho Paloma porque la gente no la entiende.
¿Qué gente? Eso no es gente, son extraterrestres de ahora.
Tengo mi público que me pide.
Yo te entiendo. El que no sepa quién es Paloma San Basilio tiene un problema.
Si me invitan a un show, tengo que hacer algo que la gente esté pompeando.
Bueno, pues para cuando yo te invite ahora para diciembre.
Claro, lo sé.
Que vamos. The Divine Show regresa en diciembre para el Centro de Bellas Artes de Santurce. Y desde ahora lo voy a revelar. Una de las invitadas que va a estar esa noche se llama la señorita Vanessa Fox.
Gracias por lo de señorita. Ahí estaremos.
Ahí vas a estar. No, ya está.
Gracias.
Yo lo que iba a hablar contigo después, pero te lo acabo de decir ahora. Así que, The Divine Show, Legends. Nada de nuevas.
Y no es para... No, es un show para... Bien exclusivo, no es para todo el mundo. Es para, claro, el que quiera.
Claro.
De la nueva generación, el que quiera.
Claro.
Bienvenido. Bello. Pero es un show orientado para un público en específico que aprecia lo que hacemos.
Doca, tú de verdad no te apeas las pestañas. Mira que yo no me pongo. Pero tú tienes que tener pestañas.
Tengo que tenerlas porque me...
Yo me tiro unas líneas y nos vamos porque con este negro hasta acá, Janet Alexander. ¿Llegaste a trabajar en la escuelita con Janet?
Sí. Sí. Eso era una escuela. Trabajar en la escuelita era una escuela. Yo comencé ahí, eso era...
¿Todas ellas eran cool contigo, las que estaban? ¿O había siempre la que... Mira, toda... estaba... ¿Con quién trabajaste? Vamos a empezar.
¿Tú sabes con quién yo siempre me comenta en las redes?
Ajá.
Con Vanessa Monroe.
Ah, es que fabulosa.
Vanessa Monroe es exquisita.
Y con la es nuestra compañera, sí, hermana dominicana, este... ¡Ay, ay, ay, ay! Lady... La Catiria no, porque la Catiria no está. Que en paz descanse. ¡Ay, Dios mío!
Janet Valentino. ¿Recuerdas la Janet Valentino?
Sí, pero esa es la dominicana, ¿no?
Ella era panameña.
No. Ella es panameña. Dime nombre. ¡Ay, Dios mío, se me fue! ¡La tengo en Facebook! ¡Ay, Dios mío! Compartí con ella hace poco. Se me fue el nombre. De las divas de la escuelita. De nuestra hermana República Dominicana. Fabulosa ella. Divina. Ahora está trabajando, creo que... Estaba trabajando la última vez la vi en Evolution, en algunos clubs. Divina. Tú trabajaste con casi todas ellas.
Sí, en algún momento coincidimos siempre. Lo que pasa es que cuando yo me mudo a Puerto Rico y ellas se dan cuenta del auge que tuve en Puerto Rico, se sintieron representadas. O sea, claro. Vanessa de Nueva York llegó a Puerto Rico, lo logró y siempre se contactaban conmigo con mucho respeto y mucho cariño. Porque realmente en Nueva York yo era una más. O sea, estaba subiendo, pero realmente estaba comenzando.
¿Llegaste a trabajar con Jessica Fox?
Jessica Fox, varias veces.
Divina.
En Queens.
Conmigo, Jessica, si estás viendo esto o alguien que lo vea, díganselo. Conmigo, fabulosa.
Siempre.
Con otras personas, no. Cuando llegué allá, como una ponca, porque yo soy una ponca. Si no, usted búsquese lo que es una ponca. Yo soy una cosa rara. Ella, todo el mundo, no, que sí, Jessica, que es una, que esto. Y conmigo ella siempre, ella me lo decía, I understand your look. Y recuerdo que la primera vez que hice show en Crash, en Queens, hice un número, a mí nada más se me ocurre. I'm so beautiful, the divine. El número es espectacular, pero es un número del 1984. De una loca que se había muerto en el 87 y yo hago el número en el 98. So, la gente que estaba allí
y que la
jamás entendió. Y cuando yo terminé el número, Jessica salió. Después que me habían dicho toda la historia de ella, de que era una bicha. Jessica, I love you, baby. Y me dice, le dice al público, ¿saben qué? Ella es puertorriqueña y merece un respeto. Me dice, honey, ven acá. Delen, ¿qué tú quieres? ¿Una olla, qué sé yo, o una bolsa de basura? Y me dice, acá, vas a ser chavo. Y yo, la bolsa de basura, nena. Y me dice, ok, ponle el número, que ya va a empezar a cantar de nuevo un ratito. Le van a dar propina. Ahora.
Los trabajos.
¡Mi amor! Perdón, te iba a decir Roy, pero bueno, me voy a ir, Vanessa. $425. En menos nada, más la paga.
Wow.
Y lo hizo Jessica Fox. Y por eso te pregunto, porque esa época de que tú viviste en la escuelita era otra cosa. Yo tuve muchas buenas experiencias con Janet Alexander. Cuando Janet vino a Puerto Rico una vez que la conocí, mentira, yo fui a Nueva York a un concurso de Miss Crush International que yo tenía la franquicia acá en Puerto Rico y llevé a Leanne Feathers. Y Leanne ganó mejor traje de baño compitiendo con varias chicas trans. Y ahí conozco a Janet.
Pero Janet Valentino.
Alexander.
Alexander.
Señores, Janet Alexander era una transexual, tonteta, no había cambio. Y lo digo porque la realidad no había cambio. No estoy diciendo nada que la ofenda, ni Bella no está ya en este plano terrenal, pero no estoy diciendo nada malo. Y Janet, en aquel momento, cuando vino a Puerto Rico, compartía con nosotros. Y Janet me dijo una vez, se me tripeaba el maquillaje porque ella me veía así maquillada y me decía, ay, tanto negro.
Tanto negro.
Es como que too much. Y yo quiero que tú sepas, Pat, son historias que tengo que decir, porque esta es tu entrevista, pero tengo que decirla. Cuando ella estuvo en su último momento, yo la llamé por teléfono y le dije, mira, Janet, voy para allá, pero no, ay, no, Jeva. Ella me decía, Jeva, ay, no, Jevita, porque estoy bien mal. Y entonces yo le dije, ay, Janet, no sé si lo hice correcto o no, pero ella se votó. Ay, Janet, tú sabes que yo te conocí, taca, 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 taca. Pues yo sé que yo no te voy a ver. Yo sé que no te voy a ver. Ya yo sabía. No te voy a ver. ¿Cómo tú te llamas? Y me dijo su nombre. El verdadero. Con el que nació. Yo me llamo fulán. Tal. Wow. Así que quédate con eso. Así que siempre vas a tener a Janet. Pero también vas a tener a fulanito.
Ella te quería mucho.
¡Ah!
Sí.
¡Janet!
Mucho, mucho.
Ella fue a Mac y te compró dos sombras negras, me acuerdo,
para regalarte.
A ti. Y me dijo, fue al cuarto del hotel y me dijo, mira, fui donde la Vanessa. Y mira lo que yo te acabo
me
de
traer. Me acuerdo que me dijo, ¿cuál es el que usa?
Sí, sí, sí. Y tú el
negro.
El carbon. Y ella me dice, te compré dos, una para cada ojo.
Era tremenda.
Vanessa. Si tuvieras la oportunidad ahora de que yo te envío,
ajá.
Yo te pregunto, siempre la hago, al ascensor. Ahí vas con el ascensor de Druxil y vas para el PH. Y allá arriba, cuando ese ascensor se abra, te vas a encontrar con alguien. Pero esta vez yo la voy a cambiar. Cuando ese ascensor se abra, está tu hermano.
Ay.
Tienes la oportunidad ahí de votarte con él. Está él. ¿Se llamaba cómo?
Cristian.
Está Cristian. Bello, guapo, con su uniforme. ¡Ah!
No puedes hacerme esto.
Bueno, pero lo tengo que hacer porque hay cosas y hay cosas.
Mira.
Cristian te está mirando ahora mismo, tú lo sabes.
Yo lo sé que él está ahí. Casi 15 años después que él murió, yo tendría que pedirle perdón.
¿Por qué?
Perdón porque por 12 años, que es el tiempo más o menos que yo he estado alejado de los escenarios, yo viví en depresión y nadie lo sabe. Es una exclusiva que te estoy dando. Estuve 12 años en depresión. Y recurrí, no me avergüenza decirlo, yo soy una persona con unos valores que me inculcó mi madre, porque fue la que me crió, de decirle no a las drogas, a pesar de que mi padre era un alcohólico. Aprendí de mi padre que yo no quería ser como él. Nunca, o sea, yo puedo beber casualmente,
normal,
pasarla bien, pero no emborracharme. Y nunca quise beber porque no sabía cómo iba a reaccionar. Nunca quise ser como él. Mi madre me dio el mejor ejemplo de la vida. Y desafortunadamente, para sobrellevar la muerte de mi hermano, tuve que recurrir a unos medicamentos controlados, medicamentos recetados, que por 12 años me mantuvieron esclavo sin que nadie lo supiera, alejándome de toda la prosperidad que pude haber tenido, todas las oportunidades que me brindaba mi talento, mis habilidades como diseñador, como transformista. Quería evadir todo, no quería saber de nada, quería olvidarme de todo. Por 12 años, en una terrible depresión, esa depresión de repente se convirtió en una excusa, porque me acostumbré. Llevo 3-4 años que busqué ayuda.
Ok.
Busqué ayuda
¿Y no te estás medicando? ¿Ya? ¿O sí?
No, no. Nunca me volví a hacerlo. Porque esa imagen de glamorosa y la costosísima y que no toca este tema, no toca... No, yo soy... Quiero ser transparente. Porque estoy orgullosa de lo que he logrado, de lo que...
Pero sabes una cosa, antes de que tú confesaras lo que tú acabas de decir, te tengo que decir que te respeto muchísimo, porque antes de lo que tú acabas de decir, que acabas de pasar, que tiene que ver con sustancias, porque independientemente sean medicamentos o sustancias, tú siempre fuiste una persona muy respetuosa con la gente y te has rodeado toda la vida.
Claro.
No voy a mencionar nombres, pero los hemos mencionado aquí, hemos hablado de anécdotas. Pero todas las que hemos mencionado hemos estado envueltas en algo.
Sí, y déjame
y
decirte,
tú nunca nos miraste menos.
Por supuesto.
Allá no. Tú, eso es la tuya. Tú nunca me dijiste, no lo haga. Ah, tú ni opinabas.
No, por supuesto que no. Pero es bien importante que la persona busque ayuda.
Claro.
Que la persona quiera hacer más por sí mismo. Ese es el mensaje que yo quiero llevar, que la persona, no importa lo que hayas hecho, de hecho, ahora yo tengo más respeto por esas personas que yo veo deambulando, que a lo mejor sin casa, que veo...
Es una enfermedad, Vanessa.
Es una enfermedad. Y los veo con respeto, y si puedo ayudarlos, aunque sea para que vayan... La gente dice, ah, no, pero yo no le voy a dar a fulano porque es para meterse droga.
Recuerdo una vez que yo me acerqué donde ti.
Pero la persona necesita, tú necesitas buscar ayuda. Mientras tú no busques ayuda... Nadie te la va a dar.
Ay, bien, esta entrevista ha sido bien intensa. Francisco, nos vamos ya porque tienes que estar histérico. Recuerdo una vez que te me acercaste y yo nos encontramos después de haber trabajado juntas en la tienda. Y me acuerdo que me viste bien haciendo mis cosas, creciendo en mis cosas. Y me preguntaste, no, y yo de la nada te dije, no, lo que pasa es que no sé por qué te comenté y te dije, no, porque ya no estoy como que antes cocotándome. Algo así te comenté y tu cara fue de una alegría y tú me dijiste, qué bueno.
Eso fue en la cantina.
Yes.
En la cantina.
En la cantina. Me dijiste...
Que te estabas quitando el maquillaje.
Ajá.
Yo te veía con toda la calma del mundo cuando otras veces te ibas hasta así como loca.
Mala, hacer la mía.
Y yo, no, porque ahora voy para casa, estoy tranquila.
Ajá.
Y bueno. Y me dio una alegría tan grande de verte...
En con, el qué bueno.
Con esa actitud que yo dije, mira... Qué bueno, porque eres talentosa, una persona talentosa que años atrás te criticaron por esto y lo otro y tú pudiste haber tirado la toalla y seguir en lo uh-huh. tuyo, pero tú te reivindicaste y tú dijiste, no, tengo que frenar, tengo que ubicarme. Quizás volviste esto, pero volviste y te levantaste y mira dónde estás. Y yo espero que sigas así.
Es balance, ¿verdad? Es crear un balance. Eso no significa que no me dé el palo en mi casa.
Claro,
mira, ni que haga mi cafrería en mi casa. Claro que las hago, no te voy a decir que no, claro que las hago, pero en mi casa. Y las hago chévere y las hago chévere con. Vanessa, son las amistades también a veces que uno considera y no son ellos, es que uno a veces elige. Yo recuerdo una vez que Nina Flower me dijo en un camerino, teníamos una discusión de amigos. Me dijo, tú no tienes amigos. Y eso para mí fue, me dijo, tú no tienes amigas. Las que te rodean no son tus amigas. Están porque están ahí. Y no me vas a hacer caso a mí porque yo no estoy contigo ahí. Pero ellas no son tus amigas. ¿Sabes una cosa? Tengo que dársela. Tenía toda la razón.
Son conocidas.
Son conocidas.
No todo el mundo es tu amigo.
No todo el mundo es mi amigo.
Ahora, Druxila, yo tengo que confesarte algo más.
¿Que yo te gusto?
No.
No, dime.
Que esta entrevista ha sido demasiado larga sí. Y ya el silicón me tiene.
Sí, el silicón, yo sé.
Tú sabes, esas son las consecuencias de lo que te está diciendo que me arrepiento. Ya el silicón está haciendo
efecto. ¿Te arrepientes de la entrevista?
Yo tengo... No, me arrepiento de haberme...
Pero ¿quién te manda por ser tan picha?
Porque ahora
y
tengo
por estar frente a un cabrón cojín amarillo, porque estás desde que llegaste jodiendo de que te buscaran un puto cojín no. Y me trajo una cabrona entrevista y me trajo una cabrona gafas ahí que hizo ahí en bus, ¿te sabes?
Señores, vamos
este a despedir.
Yo voy a despedir este programa.
No, ya, porque... vámonos. Porque yo tengo un compromiso ahora.
No me estás pagando, me tienes
no.
aquí todo.
¡Ah, a cobrar, cabrona!
Me tienes aquí toda, o sea, esta entrevista ha sido eterna. No. Yo te veo que tú estás como muy happy, pero esa era la idea.
¿Y tú no?
Esa era la idea.
No, es tú no.
Disfrutar.
Antes de irme, ¿qué le dices a Iris?
¿A Iris?
Chacón.
Oh, a Iris Chacón, que la amo. Que la amo con todo mi corazón. Que siempre ha sido mi mayor admiración. O sea, ella es un símbolo sensual, símbolo sexual. Ella es la que es.
Iri es Iri.
Ella es la que es.
Iri es Iri. Entonces, es que Iri está cabrón. Entonces me encojona. Yo espero que Iri vete a entrevista. Iri, porque es que tú, el look de la cosa, pero es que eso ella lo hace. No,
es que ella es genuina.
Entonces yo vi una entrevista, un video de aquí, una vez te lo comenté en las redes, de que Katiria se había perdido una nena. En un show, en yo no sé qué pueblo, y se perdió una nena. Y yo veo que Iri empieza, ¿se perdió una nena? Ok, perfecto. ¿Cómo se llama la nena? Y de momento alguien le dice, no, la nena apareció. Apareció la nena. Ah, pues no está perdida. Y yo,
mira,
es que ella es Iri. Es otra cosa.
Yo tengo una anécdota con Iri.
Dime.
Cuando Rafi Claudio me llama un día, me dice, mira, yo tengo fotos con Iri Chacón. No, y yo necesito que tú llegues aquí y me ayudes.
No.
Con props y cosas hablo para yo hacerle la foto a Iri. Ok, chévere. De las primeras veces que yo iba
a Francisco, a párate ahí un momento con el celular porque vas a sacar la foto ahora. Yo,
a ver ahí,
yo cerrar esto.
Me dice, ven para acá ahora mismo. Llego yo al estudio de Rafi Claudio en Santurce, allá por Miramar. Y está Iris en el espejo, retocándose el maquillaje y peinándose. Y me ve a través del espejo. Y me dice, hola, ay, que se me perdió una bola. Tú sabes que ella se hacía el moño así trepado con una liga de dos bolitas.
Ajá.
Y ella se las estaba cruzando de lado a lado. Y me dice, hola, es que se me perdió una bola. Y yo era que me meaba de la risa. Porque ella es tan original en todo lo que hace.
Pónchame a Vanessa, que ahora es que vamos a hacer. Ahí estamos, Vanessa. Vanessa, échate un poquito para el otro lado. Vaya. Ahí estamos. Ahí en el fuck you. Ahí. Porque quiero que sacar una foto de ahí. Ella acaba de mencionar a un fotógrafo espectacular de Puerto Rico. Ahora es que ella va a quedar tostada y con esto cerramos la entrevista. Pónchame a mí. Rápido, déjalo aquí. Quiero que sepas, Vanessa, que para mí ha sido como transformista, como varón, como Nelson, como Druxila. Y mira cómo bajé la voz. Ahora se me nota más lo nene. Un orgullo, un placer, un honor. De verdad, ha sido una de las entrevistas más cabronas que yo he hecho. Gracias por abrirte de la manera que te abriste. Ella y yo conocemos lo que es el engagement. Pero ella y yo sabemos cuando es real. Gracias, de verdad. Porque para mí eres ejemplo. Eres hermandad, eres líder, eres tantas cosas positivas que yo tengo que yo aprendí y yo tengo que seguir aprendiendo de ti. Porque tengo muchas cosas tuyas que nunca desarrollé y yo sé que eventualmente las puedo desarrollar. Te respeto, te admiro, te celebro. Te quiero, te admiro. He vivido tantos momentos importantes de tu vida que mucha gente desconoce. Y ya te conoció ahora mismo en la entrevista. Pero ahora es que vas a quedar tosta. Pónchala a ella. Mencionaste a Rafi Claudio. Rafi Claudio, el fotógrafo de la foto de Iri Chacón, de la portada de la carátula del disco de Amethyst. El fotógrafo de la pintura que está detrás de ti en este momento, que dice fuck you. Ese fue Rafi Claudio.
Wow.
Esto es definitivamente, Vanessa, esto no es caso. Esto es causalidad. Esa foto que dice foto, perdón, que dice fuck you, la tomó Rafi Claudio. Y si te fijas, no es ella, pero esto es ella.
Wow.
Mira, es ella, ¿la viste? Mira, ponchame acá.
Gracias, aquí, siéntate
quiero
aquí,
mi amor. Quiero que sepa que te quiero mucho, igual, que te amor. Admiro mucho, que te respeto ahí. Pues no te preocupes, estamos bien. Que te respeto mucho, que te admiro mucho, casi una de las entrevistas más largas, que eres un ejemplo a seguir, que independientemente de tu estilo, tu lugar, lo bicha que yo la jodo, pero es que eres irrepetible. Esa es la palabra. O sea, Vanessa Fox es clásica, es irrepetible y aunque yo haya hecho cosas, hay televisión, radio, ¿sabes una cosa? Yo lo hice, pero sin ti yo no lo pude haber hecho.
No digas eso.
¡Sí!
Es mucho decir.
¡Sí! ¡No! ¡Sin ti! Sin ti, los que estaban contigo, yo no pude haber hecho esto, Roy. Roy, tú eres un hermano y un ejemplo a seguir. Cuando ya yo no esté haciendo esto, yo seguiré siendo Nelson. El nene normal que no hacía esto. Y tú para mí eres un ejemplo tan grande que eso yo me lo voy a llevar hasta el infinito porque te admiro tanto y te quiero tanto y te admiro mucho. Nunca te lo había dicho y mírame.
Gracias. Me dejas sin palabras, de verdad. De verdad, es mucho decir. Tú tienes tu talento que es también inigualable. Te respeto muchísimo y te quiero con el corazón, de verdad.
Tú eres grande. Tú eres grande. Para que yo llegara a esto, tú eres grande. Y sabes una cosa, señores, esto es... Pégate. Muriendo de bella.